Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Y además con muchas ganas de escucharte hoy porque traes un tema escabrosamente complicado de la historia de este Valle de la Orotava.
Bueno, sí, tenemos...
Cabroso
hoy,
es, ¿eh? Un
ratito. Hoy toca la emancipación del puerto de la Cruz de la Orotava.
La emancipación, eso es que se separaron. Porque...
Se separaron. La separación del puerto de la Cruz... del puerto que antiguamente se llamaba evidentemente el puerto de la Orotava, dejó de ser puerto de la Orotava para convertirse en puerto de la Cruz.
Uy, 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 uy. Eso me gusta.
Eso fue un proceso largo y a menudo tenso. Fue, date cuenta la importancia comercial que tenía el puerto de la Orotava, que tenía actividad portuaria desde el año 1502. O sea, estamos hablando...
Recién acabada la conquista.
Termina la conquista en el 96, pues ya desde el año 1502 había actividad portuaria. Entonces, verdaderamente...
Era un puerto natural, porque claro, aquí no había obra de infraestructura, era un puerto natural.
Hombre, si nos situamos en la playita del muelle y empezamos a retirar imaginativamente todos los bloques, vemos que el muelle del puerto de la Cruz es como un caletón. Un caletón donde inicialmente las embarcaciones pequeñas, como las falúas, etcétera, sí podían acceder a esa playa a través de ese caletón. Y de hecho, así fue siendo en el futuro, porque los barcos atracaban fuera y las falúas se cargaban y se iban hacia los barcos para ser cargadas o descargadas, dependiendo de lo que hiciéramos con los barcos, cargar y descargar, evidentemente.
Pero había actividad portuaria desde 1502.
Desde 1502.
Con el nombre del puerto de la Orotava.
Con el nombre del puerto de la Orotava. También es verdad que habían dos élites enfrentadas, la élite de la Orotava, ya posicionada desde hacía muchísimos años, y la élite que empezó a resurgir en el puerto de la Cruz. Esas dos élites se enfrentaron muchísimo, muchísimo. Date cuenta que desde el siglo XVI, o sea, a los pocos años de terminar la conquista, el puerto de la Cruz fue una zona portuaria que donde se exportaba el azúcar principalmente. Luego fueron los vinos, que duraron dos siglos aproximadamente. Date cuenta que la primera posición de la ciudad en el año 1603 ya se fijó una plaza y una iglesia. Normalmente todo municipio normalmente se ubica a través de una iglesia y de una plaza, y a partir de ahí es cuando empieza la explosión municipal o la construcción alrededor de eso. Entonces, en el año 1603 ya se inició la construcción de la iglesia y de la plaza. La tensión fue tan intensa entre las dos élites de la Orotava, porque evidentemente había un dominio administrativo y un dominio económico, y eso resurgía muchísimas rencillas entre ambas élites. Ten en cuenta que, a nivel anecdótico, los cañones del Castillo San Felipe estuvieron apuntando a la Orotava en ese enfrentamiento político-económico. Estoy hablando de principios del siglo XIX, cuando esos cañones apuntaron a la Orotava.
Poco antes de emanciparse.
Exactamente. Date cuenta que se emancipó en 1808. Pero vamos a empezar como me gusta a mí, con un poquito de historia. Y el primer intento fue en el año 1648. Habíamos dicho que la iglesia y la plaza se construyó en 1603, pues menos de 40 y pocos años, en 1648, hubo una autorización de la Real Audiencia, pero ahí se quedó. En el siglo XVII se consolidó como un núcleo poblacional, sobre todo porque ya tenía sus defensas, tenía el Castillo de San Felipe, tenía la batería de Santa Bárbara, que también protegía el puerto, y años después, a final del siglo XVIII, Bernardo de Galve ya construyó también una batería de cañones que protegía la playa de Martianes, pero eso fue muchos años después, y se convirtió en poco tiempo en el centro económico de la comarca. El centro económico de la comarca, evidentemente, era el puerto del puerto de la Cruz, que era el puerto de la Orotava, como habíamos hablado, pero seguía habiendo esas disputas y esa gestión, porque creció la población a 2.800 almas en el siglo XVII, y esas riquezas generaron pues disputas en toda esa gestión. También hubo una recesión en la explotación del vino, del tratado de Metz en 1703, donde los vinos portugueses entraron en conflicto con los canarios, sobre todo por las múltiples guerras que teníamos con Inglaterra. En 1723, el centralismo comercial y portuario se llevó a Santa Cruz. La comandancia general se llevó a Santa Cruz y el tráfico marítimo se llevó a Santa Cruz. Y a final del siglo XVIII éramos 3.800 personas. Entonces, ese centralismo comercial y portuario que se llevó a Santa Cruz evidentemente debilitó muchísimo el puerto de la Cruz, ya que la comandancia general fue trasladada a Santa Cruz. En el año 1772 hubo una elección de la corporación municipal elegida por los vecinos, en el año 1772, ya habían los inicios, pero hasta el siglo XIX, 1808, la autonomía no fue plena la autonomía municipal, donde se consiguió emanciparse totalmente de la Orotava ya en el año 1808. La retirada gradual de la actividad portuaria generó una crisis económica en el puerto de la Cruz, una crisis económica que se agravó muchísimo más al poco tiempo de la independencia de la Orotava. Habíamos hablado en 1808, pues en 1811 hubo la epidemia de fiebre amarilla, que ya yo la traté aquí, que mató al 20% de la población del puerto de la Cruz, por lo cual diezmó muchísimo, ya que teníamos una crisis económica encima con la epidemia y matando a 700 personas del puerto de la Cruz, el 20% de la población, y también se bloqueó el puerto durante 2 años precisamente por esa epidemia. Unos añitos, poquitos años después, en el año 1826, el gran aluvión, que también traté aquí, el gran aluvión destruyó las viñas, destruyó bodegas, destruyó edificios que jamás se reconstruyeron debido también a esa crisis económica. En 60 años prácticamente pasó de ser una zona comercial portuaria a ser claramente agrícola nada más. Entonces el puerto de la Cruz sufrió esa recesión. Solamente a partir de la mitad del siglo XIX hubo una recuperación con la plantación del plátano y de la cochinilla. Pero la cochinilla murió en 1872 por la incorporación de los tintes químicos que ya sustituyeron a la cochinilla, que fue bastante fructífera al principio. Ya teníamos en aquella época, en el siglo XIX, 5.000 almas en el puerto de la Cruz. En 1880 el plátano se convirtió en el cultivo destacado, en el cultivo comercial más destacado del puerto de la Cruz. Y a partir de 1880 empieza el turismo. Empieza el turismo teniendo al buque insignia del Gran Hotel Tauro, que abrió sus puertas en esos años, pero también antiguas casas familiares como el Hotel Marquesa, el Hotel Monopol, etcétera, empezaron a abrir sus puertas. Y el boom turístico, desde los 50 hasta los 80, fue principalmente por la gran apertura del Aeropuerto de los Rodeos, el Aeropuerto de los Rodeos, que ya catapultó turísticamente al puerto de la Cruz en esa fecha. Y ya en 1955 el gobierno otorga al puerto de la Cruz lugar de interés turístico nacional, provocando ese auge turístico que todo el mundo conocemos. Luego ya podemos hablar
mucho. Primera ciudad turística de España.
Exactamente.
Es la exactamente. Primera. Entonces, en 1808, el puerto de la Cruz era dependiente administrativamente de la Orotava.
De la administrativamente y económicamente.
¿Y las familias eran las mismas o había aquí apellidos en un lado y apellidos en otro?
Las familias están aquí incrustadas desde prácticamente.
Están mezcladas, hubo conflictos familiares, ¿no?
Ten en cuenta también que la gran sociedad del Valle de Orotava compartía tanto la Orotava como el puerto de la Cruz. Hay la casa Colocan del puerto de la Cruz, también hay una casa Colocan en la Orotava. Los Machado, de igual manera, y así podemos hablar de algunos.
¿Y hubo escisiones familiares?
Hubo fricciones, por supuesto, pero fricciones.
Primo y tal, que tenían.
Seguramente, de hecho, todavía siguen.
No, pero fíjate tú, las casas señoriales, hay más casas señoriales en la Orotava que en el puerto de la Cruz.
Sí, la Orotava es mucho más antigua. Ten en cuenta que en el siglo XVI prácticamente habían tres núcleos urbanos. La Laguna, que era la capital, con aproximadamente 800 personas, Garachico y la Orotava con aproximadamente 200 personas cada uno. Había una rivalidad entre ambos y ya esa
rivalidad. Ambos puertos, ¿no? La Orotava con el puerto del puerto de la Cruz. Sí, y Garachico con su puerto.
Por supuesto, lo que pasa que en el año 1706, me parece que fue cuando fue la erupción del volcán en Garachico, Garachico perdió todo su puerto comercial a favor de otros puertos, y que sería el puerto de la Cruz, pero también el puerto de la Cruz perdió esa acción portuaria al monopolizarse todo en Santa Cruz.
Sí, que es donde lo que estabas comentando, que se trasladó todo el potencial.
De todas maneras, la ambición de tener un puerto en condiciones, como vemos reflejado, desde el año 1502 estamos reivindicando ese puerto para poder atracar barcos. O sea, que llevamos 500 años que nuestros políticos, de una manera o de otra, nos siguen mareando con ese hipotético puerto necesario.
El bloquito, algún bloquito se ha puesto de 1502 al 2025.
Alguno.
Porque ya estamos en 2026. ¿Tú crees que algún día habrá un puerto en el Puerto de la Cruz o eso ya es imposible?
Yo recuerdo de niño entrar de mano con mi padre en el ayuntamiento del puerto y ver una maqueta enorme la famosa maqueta que se exhibió durante meses en la entrada del ayuntamiento. Y me acuerdo que mi padre me dijo: Pepe, cuando tengas 20 años, eso será una realidad. Han pasado 20 y otros 20 más y algunos más.
Bueno, pues la verdad es que es una triste pena, pero bueno, se llama Puerto de la Cruz porque tiene un puerto casi natural con un par de bloques, sí. Pero a ver si algún día...
Que necesitaríamos ampliarlo, dragarlo en el caso... Una vez intentó dragar, porque date cuenta que cuando el mar baja, el 40% del puerto queda inválido.
Queda mucho que hacer. Pepe, la semana que viene hablaremos del Frente Aguañac, del Frente Polisario ametrallando a los pescadores canarios.
Eso me lo han comentado mucho desde la semana pasada.
Es que me apetece mucho
Me lo han comentado mucho en mi negocio sobre este tema, pero habría que separar mucho lo que es el MPAYA con el conflicto saharaui para no mezclarlo, porque es bastante amplio ambos y son merecedores de tratarlo de manera independiente y un poquito más profunda.
Pues ya tenemos dos capítulos ahí pendientes para que tú le eches un vistazo a tus apuntes.
Le echaremos un vistazo.
Y nos cuentes. Pepe, la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí.
Buenos días.